Una casa en la calle 14 de Julio, un lugar neutro donde no pasa nada y varios perros, o quizás el mismo perro con varios nombres, son a priori los protagonistas de un lugar y entidades protagonistas de El amo bueno, la nueva novela de Damián Tabarovsky, con quien tengo el gusto de hablar ahora mismo. Bienvenido, Damián.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y recién llegado de Frankfurt.
He llegado de Frankfurt y antes de Buenos Aires, sí.
Bueno, Damián es no solamente escritor, sino editor también, así que le pregunto si fue a Frankfurt en calidad de escritor o en calidad de editor.
No, en calidad de editor. No hay mucho para hacer para los escritores en Frankfurt, porque es una feria de venta de derechos, no se venden ejemplares, no hay muchas actividades culturales. He ido una vez como autor y es profundamente aburrido. Como editor también, pero de otra manera.
Bueno, a Damián le conocemos desde hace unos años en España, gracias a las ediciones de Caballo de Troya, en aquel momento bajo la dirección de Constantino Bertolo, quien tuvo bien editar La expectativa, Autobiografía médica y Una belleza vulgar, mediados de los 2000, más o menos. Hay también un libro en Periférica que es Literatura de izquierda o de izquierdas. Y este, El amo bueno. Vamos a hablar de Damián, pero vamos a hablar del amo bueno también. Lo primero, me da la impresión que tu libro, que de alguna manera habla de nada y de muchas cosas a la vez, retoma un poco la fantasía foguliana de escribir una novela sin trama. ¿Hay algo así?
Hay siempre también una trama y hay como una vocación por pensar el realismo y por establecer de la literatura, si se quiere, una discusión con la sociología, en el caso de Fowl, sobre cómo podemos acceder a un cierto nivel de conocimiento de lo social y de los imaginarios sociales, en el caso de él, de la clase media. Y quizás esa problemática no esté tan presente en mí, pero sí tiene un aire Fowl en el sentido, por ejemplo, de lo urbano. Mis novelas son profundamente urbanas. Y también de la marca, lo que sea un deíctico, ¿no? De señalar aquí y ahora, o sea, la marca que es la calle, el nombre, más que la marca, el nombre de las cosas, el nominar. Por ejemplo, en este caso, esta novela transcurre en la calle 14 de Julio y es como que de alguna manera yo estoy entrenado a ver esos indicios en las ciudades y ver qué genealogía hay detrás. O sea, es la calle del nombre de la Revolución Francesa. O sea, es la calle que el nombre de algo que funda la modernidad, si se quiere, con todas sus utopías de liberación y también el transcurrir de la revolución como catástrofe. Entonces, caminar para mí por la ciudad es permanentemente ver esos indicios que quizás no se ven a simple vista. Y en Fowl estaba muy presente, quizás él más con las marcas, justamente, los nombres de los cigarrillos, de los autos, y en mi caso es más genealógico, ver aquello que el nombre impide ver en realidad. O sea, para mí no es gratuito que una calle se llame 14 de Julio en una ciudad como Buenos Aires. Entonces, bueno, pensemos qué significa eso. ¿Qué quiere decirnos hoy? ¿Qué nos invoca hoy el 14 de Julio?
¿Y qué nos invoca?
Bueno, es un poco del tema de la novela, o sea, de la falta de trama. En realidad es a medias, o sea, no hay una trama quizás en el sentido tradicional, porque los problemas formales de las novelas que escribo no incurren en un estilo de que sea de introducción, desarrollo y desenlace típico de la trama. Pero sí hay un merodear, un dar vueltas en relación sobre la memoria de la modernidad y pensar en torno al fantasma de la revolución y el fantasma de la vanguardia. O sea, estos tres perros, que está bien lo que decías, nunca lo había pensado, que quizás no eran tres, sino uno con tres nombres, ¿no? Que yo lo había pensado como tres, pero en todo caso son tres perros, porque también, entre otras cosas, me interesa también repensar qué significa un personaje, ¿no? Esos perros hurgan en el jardín de la casa de la calle 14 de Julio y al hacer esos pequeños pozos, al cavar, aparece todo lo que está ocluido detrás de ese nombre. El barrio fabril que fue, ese barrio que se llama Villa Ortúzar, que fue un barrio de fábricas en un momento, de fábricas anarquistas, de huelgas anarquistas, de represión policial, todo simplemente con el gesto de husmear. Entonces, no, y lo mismo con la propia vanguardia, ya no política, sino estética. Entonces, la pregunta que se formula esta novela o esta narración, porque también es interesante pensar los géneros hoy, ¿no? Esta novela va a mitad de camino entre la novela, el ensayo, tiene alguna cosa poética y se podría llamar narraciones.
Un ensayo camuflado de novela.
Un ensayo camuflado de novela. Sí, como una ironía. O una novela. O sea, en todo caso, la pregunta es: ¿qué es una novela hoy? ¿Qué sería una novela contemporánea? Bueno, esta podría ser una de las posibilidades. Aparece entonces la vanguardia y la revolución como un fantasma. Un fantasma es eso, que ya murió, está claro que no está, pero que uno puede hablar con él bajo el modo del malentendido. O sea, le hablamos y él no nos responde. Cuando él nos habla, nosotros estamos distraídos. Y no se puede ejercer nunca una comunicación. Pero ese malentendido es productivo, produce textos, produce memoria y a la vez articula ese fantasma y esa historia, ese pasado con algún presente y algún futuro. Es como un nexo temporal, si se quiere.
Dejaste caer el factor sociológico. Yo creo que la sociología está presente en tu obra, por lo menos en aquellas que yo he leído, que son las que se encuentran en España. Y bueno, también creo que lo sociológico hay veces que se toca con lo generacional. Hay un momento en el que dices, mi generación es la última, para quien las siglas PC significó Partido Comunista y no Personal Computer.
Bueno, que es verdad. Y tiene que ver con lo que mi generación, soy nacido en el 67, ¿no? Entonces, en la década del 80, cuando yo tenía 20 años, el PC todavía existía, pero ya no significaba nada para nosotros. Porque ¿qué era el PC? Un partido estalinista, ni si ya nadie se podía imaginar que estaba la Unión Soviética a punto de caer, pero ya había caído de otra manera, no había caído el muro, pero ya no representaba ninguna utopía, ningún ideal. Yo tenía amigos, compañeros de la facultad, porque yo soy sociólogo de formación, que estaban en el PC, para mí era como estar en un cementerio. No obstante, cuando uno de nosotros decía PC, era eso. Y que tiene que ver entonces también con el nombre 14 de julio, en el sentido de escuchar otra cosa atrás de los nombres, que es algo que me interesa a mí y en las novelas está. O sea, para mí PC es eso. Percibí que cuando fue cambiando de sentido, las siglas se mantienen. A mí me parece muy interesante eso. Incluso podríamos formular una teoría un poco apresurada que tiene que ver con mi hija de 13 años y con mi hijo de 8, sobre todo mi hijo de 8, que ya no usa casi la PC. O sea, él podría, porque usan las tablets o otros soportes, y la PC le quedó casi vieja. Mi hija la usa un poco, pero tampoco mucho. Para mi hijo, yo no sé si... Él podría escribir un día una novela que diga, mi generación fue la última para la cual PC era personal computer, va a decir él, porque ya no se usa más. Casi. Entonces, ver cómo los nombres se resignifican me parece como parte del trabajo literario hoy. O sea, en última instancia me parece la dimensión sociológica que vos decías, preguntarse si la novela no tiene algo para decir, la novela, la literatura, con o contra o sobre los discursos hegemónicos de la época, ¿no? Que son el discurso de la salud, el discurso del deporte, el discurso de la política, que son el de los medios de comunicación, que son discursos binarios, ¿no? De sanos y enfermos, de ganadores y perdedores. Y todos esos discursos son los discursos del presente. Y si la literatura, no renunciar... Que la literatura no renuncie a discutir sobre el presente y a introducir en la lengua un estado de vacilación, que estos discursos que son plenos, de ganadores y perdedores, lo suspenden, ¿no? lo dejan afuera. Entonces, quizás esa sea la dimensión sociologizante que pueda tener mis novelas, pero siempre transcurre por la lengua. Volviendo al comienzo de la conversación, en Fowell transcurría más por los temas. Decía, bueno, voy a escribir una novela que muestre la caída, la crisis de la clase media en la dictadura. Quizás la forma en que yo lo encaro es intentar, vía la lengua, darle a la lengua esa dimensión genealógica, sobre como descubrir cómo la lengua está sobredeterminada por estas hablas y discutir de ahí, como si fuera un contragolpeador. Yo en otra novela que nos salió en España, una de mis primeras, que se llama Kafka de vacaciones, hay un personaje que es tenista y me interesaba en ese momento un tenista que se llama Andrea Agassi, que era básicamente un contragolpeador, o sea que él necesitaba que el otro le tire fuerte para pegar él todavía más fuerte. Entonces, como que si la novela fuese un contragolpe frente a las hablas del presente, ¿no? Un contragolpe que introduce el malestar, que descubre el malestar que hay hoy en la cultura.
Uh-huh. Bueno, estamos haciendo esta conversación el lunes 24 de octubre. Y tú, Damián, llegaste a Madrid ayer, domingo 23, y una de las cosas que te encontraste a tu llegada, me imagino que ya te habrán comentado por todos los lados y habrás sacado tus conclusiones, es, hablando de política y ganar y perder y revoluciones, esta situación de, que tiene que ver con el Partido Socialista y su abstención, sí. Etcétera. Entonces, no me resisto a preguntarte...
Tengo la impunidad del extranjero, que es capaz de decir, como se diría en francés, n'importe quoi. Así, cualquier cosa... Pero tengo esta hipótesis, que en España son casi 10 meses sin un gobierno. Bélgica estuvo un año y dos meses, 14 meses. Siempre me parece extraño que no se hable mucho en España de la experiencia de belga, pero ocurrió. Y en esos 14 meses de Bélgica y estos 10 meses de españoles, la pregunta que yo me haría es, ¿qué pasó? Y la verdad es que no pasó gran cosa, no pasó nada. Eso significa que puede haber en Europa gobierno o no gobierno, y que prácticamente da igual, porque los gobiernos no gobiernan. O sea, gobiernan las grandes corporaciones, en el caso europeo, no en América Latina, la burocracia europea. En el caso de Argentina, gobiernan claramente las grandes corporaciones, el Fondo Monetario Internacional, los poderes transnacionales. En España también gobierna el capitalismo solo. Y yo siempre recomiendo leer un libro que un poco tiene mala prensa, que se llama La condición posmoderna de Lyotard, Jean-François Lyotard, un libro del año 79. Es un gran libro de izquierdas, pero que, bueno, como se puso de moda lo posmoderno, quizás por su responsabilidad quedó mal visto, pero porque ahí él dice que vamos hacia, en el 79, no hace muchos años, hacia un régimen donde van a gobernar lo que él llama los decididores. Así es lo que tiene la capacidad, que es un grupo de tecnócratas, y la verdad que da igual que haya o no haya gobierno. Y estos 10 meses no cambió nada. O sea, en la vida cotidiana, algún gran cambio general, ¿no? Alguna gran definición que quizás España no pudo dar en política internacional porque necesitaba más consenso político. Pero la verdad que en España o en Bélgica o en cualquier otro país de Europa que no estén más los gobiernos no significa nada, porque hace mucho que ya no gobiernan. Experiencia que tenemos en América Latina desde siempre. Solo que en América Latina, en Argentina, que es un país muy politizado, todavía hay resabios de que la política tiene que tener una relación con la emancipación social, que fue la discusión con el populismo, la vuelta atrás, ahora hace una gran derrota, los gobiernos populistas de centro izquierdo, de izquierda, y una vuelta a esta tecnocracia. Entonces todavía hay un fantasma, justamente de los que hablan, aunque mi libro no hable, pero uno podría tomar esa idea del fantasma como que en América Latina existe el fantasma de la política como transformación de la vida cotidiana. Pero en Europa ya no. Entonces la verdad que mi opinión es eso, o sea, en términos de política interior ya me cuesta entender si Sánchez y qué posición tuvo el PSOE, pero la verdad que estos 10 meses no cambió nada para España. Entonces me habría que preguntarse eso, que son las preguntas que uno no se hace. Por eso empecé diciendo que hablo con la impunidad del extranjero. No le puedo decir a un español, mira, ¿por qué no te preguntas? Estos 10 meses no hubo gobierno. Yo había escrito una columna un poco... Hace 10 años que yo escribo todos los domingos una columna literaria en un suplemento cultural de Buenos Aires, en el diario Perfil, ¿no? Entonces había hecho una broma que fue un poco mal tomada en un momento, hace 2 o 3 años, que yo decía, ¿por qué no nombramos a Cristina Kirchner reina? Así que tanto Argentina se independizó de España, volvamos a la figura monárquica y nos ahorramos de ir a votar y todo ese tipo de cosas, que gobierne uno que ya conocemos, que sabemos cuáles son sus defectos, sus virtudes, y ya preocupémonos de esos temas. Y bueno, algunos lectores mandaron cartas, se quejaron, parecía que yo hubiera sido frívolo o despolitizado. Y en realidad, si tenemos un minuto, pues es un tema que a mí me importa mucho. La Constitución argentina, pero supongo que muchas otras, pero en el caso argentino es muy explícito, dice en su preámbulo que el pueblo no gobierna ni delibera, ni siquiera delibera, si no es a través de sus representantes. Ahora, la idea de representación está puesta en crisis desde hace más de un siglo en muchas otras disciplinas, en estética ni hablar, o sea, el cuadrado negro de Malevich, que cumple un siglo, ¿qué representa? Ya no hay representación. En epistemología, la química, las partículas subatómicas, que también tienen un siglo el descubrimiento, ya son irrepresentables. Son muy pequeñas, se mueven muy rápido. Sin embargo, seguimos pensando que la política tiene que haber representantes del pueblo y nunca los va a haber. Sea A, sea B, sea C, la crisis de representación es epistemológica, es filosófica. No es que Sánchez es malo y el otro es bueno. No hay posibilidad. Por lo tanto, no se trata que el pueblo no gobierne ni delibere sino a través de los representantes, sino que el pueblo gobierne y delibere él mismo. Decir esto ya es decir, es populismo, es marxismo, es comunismo. Bueno, en mi caso es anarquismo, porque mi novela está siempre dando vueltas, a lo libertario. Hay que buscar formas de asociativas, de colectividades, de comunidades, de asambleas, asambleísticas, donde el pueblo vuelva a darle sentido a la palabra de la que estamos hablando, que es democracia, que es el gobierno del pueblo. Entonces, yo estoy en una posición ultra minoritaria en Argentina en general. En un país como Argentina, que tuvo dictaduras, etcétera, gravísimas, ¿no? Decir, tengo cierta sospecha que la democracia no es un buen régimen, bueno, es muy complicado decirlo, ¿no? Pero tengo cierta sospecha que nosotros usamos la palabra democracia como 14 de julio o como PC, es decir, palabras que ya no significan nada. Y que en la práctica no lo significan. España pudo estar 10 meses sin gobierno y no pasa nada. Bueno, ahí hay un problema democrático, entonces. Y no se resuelve con que gane tal o cual el otro voto y todo vuelva a la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco es eso cuando tengo que pensar mi teoría política.
También se produce la circunstancia de que se demandan algunos periodos, y este es uno de ellos, la figura de la representatividad de la cultura politizada. Eso es algo que viene pasando en los últimos tiempos en España. Se habla de la politización de la cultura, la cultura popular. Y me gustaría preguntarte por eso, ¿no? Damián Tabarovsky, autor del libro Literatura de Izquierdas.
Sí, sí. Bueno, es un libro que... Mira, ese libro salió hace 12 años. Lo publiqué en una editorial pequeña, que se llama Beatriz Viterbo, dentro de esa editorial, en la colección más pequeña de la editorial. Es una colección a propósito, decidí publicarla. Y yo en esa época publicaba en Caballo de Troya, que es el grupo Random House, actualmente Penguin Random House. Y estos libros que salían en España por Caballo de Troya, como esa colección no existe en América Latina, en el resto de América Latina salían por Literatura Random House. O sea, era casi natural que yo fuera a publicar ahí y elegí una editorial pequeña y una colección pequeña de la editorial. ¿Por qué? En ese momento, enfrente de mi casa vivía Fowell, a 100 metros vivía Héctor Libertella, de quien yo hablo mucho en el libro, un autor argentino, y también yo hablo bastante de César Aira. Entonces, en mi idea original es que era para intervenir en el debate de los 100 metros, de esos 100 metros. O sea, que era incomprensible fuera de esos 100 metros. Por alguna razón, en estos 14 años, ese libro salió en España, en Chile, en México, en Brasil, en Francia, traducido al portugués. Y yo decía, ¿qué podrán entender si yo hablo mucho de literatura argentina de autores que no se conocen? Y la primera vez que se publicó en otro lado, de fuera de Argentina, que fue en México, me dijeron, no importa, porque lo que vos decís ahí, lo que tú dices, sería aquí, en el funcionamiento entre mercado y edición y mercado, entre literatura y sociedad, cuando hablas del autor A, que nosotros efectivamente no sabemos quién es, aquí ese rol lo cumple tal autor. Que básicamente la hipótesis era la siguiente, que los autores que son políticamente de izquierda, con lo cual en algún punto yo podría tener alguna simpatía, por la negativa, en el sentido por la oposición, porque se opusieron a la dictadura, porque apoyaron a las Madres de Plaza de Mayo y otras cosas así. Sin embargo, desde el punto de vista literario, son absolutamente conservadores, la inmensa mayoría. Es decir, son escritores que trabajan en esta idea de introducción, desarrollo, conclusión, que no toman ningún o pocos riesgos literarios y que funcionan plenamente en el mercado, que ganan los premios y que el capitalismo es muy malo cuando hace una campaña de prensa Coca-Cola, aliena a la gente. Pero que si esa misma campaña la hace Planeta, es bueno porque acerca el libro al lector. Así, no habría una contradicción ahí. Entonces, que estos autores de izquierda en realidad son profundamente, literalmente reaccionarios. Y que lo que hay que pensar no es en escritores de izquierda, que sean políticamente de izquierda, sino en una literatura de izquierda, con independencia de cuál es su ideología del escritor, que muchas veces son de derecha. El caso más extremo sería Celine. Entonces la pregunta es, ¿una literatura de izquierda es esa literatura que desconfía de estas lenguas cristalizadas, estas hablas cristalizadas que yo decía antes, del discurso de la salud, etcétera, pero no quiero repetirme, y que se plantea el problema de Flaubert, por eso decía que más antes que Fowell estaba Flaubert, que es la pregunta por la frase, y que es una pregunta política, es decir, ¿qué palabra elijo para poner una frase y qué palabras descarto? ¿Qué palabra sigue a otra palabra? ¿Qué palabra uso y cuál es la palabra que continúa? Y cómo esas dos o tres, cuatro, cinco, seis palabras, punto, terminan la frase y dan sentido. Y cómo una frase sigue a otra frase. Cada una de esas preguntas está cargada de definiciones políticas. No es lo mismo poner vidrio que cristal. Ni una es mejor u otra, pero son decisiones que a priori parecen despolitizadas y sin embargo habría que hacer ese trabajo genealógico de repolitizarla. Entonces que una literatura izquierda pasa por la frase y no por el tema. Porque si no es muy sencillo, o sea, no se vuelve filosófico una novela porque ponga Heidegger de personaje, ni política porque diga Rajoy. Lo que vuelve política a la literatura es cómo se construye la frase, y la frase de la mayoría de los escritores argentinos de izquierda es conservadora. Y esa de, básicamente, eso dice el ensayo en 200 páginas con ejemplos, idas y vueltas. Y ese fenómeno, que yo lo había pensado solo para estos 100 metros de enfrente de mi casa, donde escribían los escritores con los que yo discutía, se replica en toda América Latina y por lo menos también en Brasil y en España, porque el libro en Brasil y en Francia, porque los libros fueron traducidos al portugués y al francés, y funcionó el libro. O sea que algo tocó el dedo, metió el dedo en la llaga, algo que yo tenía totalmente impensado. Por eso te empecé diciendo que era la editorial pequeña, en la colección pequeña de la editorial pequeña salió el libro. Pero ese fue el debate que generó hace 12 años y todavía continúa, lo cual es sumamente interesante porque los tiempos del mercado son tan veloces que para la literatura 12 años es nada, pero para el mercado, que a los dos días ya no se consiguen los libros en las librerías, 12 años que todavía el libro esté, sigue generando debates de todo tipo, una vía académica, hay papers, tesis, con lo que yo también discuto, pero también desde el punto de vista editorial, que haya reediciones, ediciones nuevas, traducciones nuevas y que el libro esté presente, es muy muy gratificante para mí que se mantenga todavía vigente. En realidad había que repensar que tal vez ahora o en algún momento, si eso que yo definí, si esa discusión, porque el libro es del 2004, por lo tanto yo estaba dando cuenta de discusiones de la década del 90, si esas discusiones ahora son vigentes o habría que agregarle cosas. Yo, porque soy un poco vago o muy vago, no escribí una parte 2, pero habría que incorporar, me parece, el lugar de los medios de comunicación en estos inmensos conglomerados donde un medio pertenece a un grupo que a la vez tiene canales de tele, radio, que editoriales asociadas en joint venture con Japón, con Inglaterra. Bueno, cómo eso genera discursos en relación a la literatura, que es muy fuerte, ¿no? Eso no está en el libro. Y esto fue el fenómeno de concentración editorial de la última década. O sea, habría que pensar lo que está pasando con Penguin Random House, críticamente, y qué escrituras da, con qué criterios se deciden traducir autores y cuáles no. Bueno, esas preguntas no están en el libro. O sea, había que hacer una parte 2 o invito a los oyentes a que tengan ganas de hacerlos ellos. Pero me parece que es el debate que yo daba, ese primer debate, que es repensar la izquierda como un fenómeno que tiene que ver con la frase y que ahí se juega la política y no con el tema, que el tema siempre es una coartada, todavía es vigente. Entonces a mí me parece que el libro tiene ese valor.
Yo creo que seguimos hablando de política si hablamos del amo bueno, ¿no? Que es el título de tu novela. Donde hay amo hay obediente también.
Bueno, es que mi novela y otras novelas mías, mi objeto de discusión es el progresismo, es evidente. Uno piensa en el amo y piensa que el amo es malo, por definición, y es verdad, es que el amo, aún con todas las sutilezas que es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel y en adelante, que complejiza el tema de que el amo sea simplemente malo, y que se plantea la pregunta por la legitimidad, que es la pregunta de Max Weber. ¿Por qué todos los días vamos al trabajo y obedecemos a nuestros jefes? ¿Por qué no damos una revolución todos los días? Bueno, porque nuestro jefe tiene alguna clase de legitimidad, además del temor a que nos despidan, hay algo más. Sin embargo, en última instancia, el amo siempre es el poderoso y, por lo tanto, aquel que nos enfrentamos o explícitamente o en fantasía, imaginariamente nos gustaría enfrentarnos con el amo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un amo que es bueno? Es decir, que vota en los mismos partidos que nosotros, que va a los mismos restaurantes que nosotros, que usa la misma ropa que nosotros, que hasta se acuesta con la misma chica que nosotros, pero es amo y se comporta como amo. Bueno, algo de eso pasó en estos 10 años en Argentina, en los años del kirchnerismo, donde teníamos un amo y una ama, pero buenos. Bueno, yo ponía en discusión eso. Entonces, quizás el clivaje político de este libro es ese.
Sí, te leo aquí en tu novela. Dice, ¿y qué ocurre cuando el amo es bueno? Cuando el amo es progresista. Cuando va a comer a los mismos restaurantes que nosotros, ve las mismas películas que nosotros, conversa como nosotros, piensa como nosotros, trabaja con nosotros, vota como nosotros, se enamora de nosotros, lee los mismos libros que nosotros, pero es amo. Es amo y actúa como amo, como el amo bueno. El amo que dice, yo te puedo hacer daño, te puedo humillar, te puedo someter, pero vos no, porque me destruirías. Soy frágil y necesito que me comprendas. El amo que dice, estamos los dos del mismo lado.
Claro.
Bueno, pues para saber qué hacemos con ese amo hay que leerse el libro. hablas mucho también del silencio, llegando a insinuar en una interesante frase que tal vez el trabajo del intelectual hoy reside en encontrar palabras allí donde hay silencio. Habla un poco de esa aseveración.
Claro, hay una pregunta que a mí siempre me interesó, que es cómo se diferencia un silencio de otro. ¿Cómo se diferencia un silencio cómplice de un silencio crítico o de un silencio trágico? O sea, el silencio del intelectual argentino, que de los pocos intelectuales argentinos, pero algunos hubieron, que apoyaban la dictadura, es el mismo silencio de un John Steiner que plantea el silencio contra el ruido de la época, es el mismo silencio que Paul Celan, que va hacia el silencio y hacia la extinción de la palabra, producto de la tragedia. Entonces me hacía esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo devolverle sentido a la espesura a las palabras, ¿no? Esta es una época de gran verborragia y donde además donde hay un mandato cultural que pone en el centro la relación entre deseo y palabra. El deseo está puesto en primer plano, en toda la publicidad, por todos lados, hay que gozar y hay que decir que se está gozando. Entonces yo me preguntaba si no podemos reponer cierta idea del silencio frente a eso y que encontrarle otro sentido a las palabras para poder diferenciar estos silencios. ¿Cuál es la diferencia entre el silencio cómplice y el silencio crítico? Entonces la pregunta es esa, ¿cuáles serían las palabras que pueden expresar el silencio sin avasallarlo, sin violarlo, sin violentarlo, que manteniendo esa dimensión crítica que trae el silencio frente a la época, ¿no? En una época donde parece que todo está dicho, donde todo se muestra, donde todo es obsceno, donde todo está en primer plano, donde todo está bien, y el mandato es ser feliz, gozar y consumir. Bueno, ¿cómo podemos reponer esas preguntas? Entonces, en relación a eso giraban esos temas.
Uh-huh. Hay muchas preguntas, ya que dijiste preguntas. El libro está lleno de aseveraciones a las que de repente sigue una concatenación de sí, interrogantes. Es que... Parece el libro de un gallego.
Bueno, ojalá, porque es muy buena literatura gallega. Ahora, y sí, porque no es que... Porque no tengo las respuestas, pero lo que sí me doy cuenta es que no están formuladas las preguntas. O sea, ya... Si se quiere, tomémoslo como un libro un poco pesimista, en el sentido que estamos tan mal que ya formular la pregunta es un logro. Porque son preguntas de aguafiesta. Alguien que dice, bueno, preguntémonos esto y lo otro. Y no tengo un manual de respuestas, ¿no? No los tengo. ¿Por qué no los tengo? Porque ya terminó por el fantasma del que hablaba antes. La izquierda tenía el manual de las respuestas. Pero evidentemente eso no funcionó. Entonces ahora yo intento que sea reponer un horizonte de preguntas, porque parece no formularse esas preguntas. Volviendo a España, para mí, yo leo permanentemente los libros españoles, obviamente por razones profesionales, porque los libros de Marduce se imprimen y se distribuyen en España, pero después por gusto también. A mí me parece insólito que nadie se pregunte cómo pudimos vivir estos 10 meses sin gobierno y qué consecuencias extraemos de eso, y en cambio estemos muy preocupados por si el PSOE catalán va a votar de una manera diferente al PSOE nacional. Eso son simplemente naderías, son detalles para llenar páginas y programas de tele. Entonces, simplemente poder formular más o menos adecuadamente las preguntas para mí ya sería un logro. No sé si tengo, obviamente no tengo las respuestas, no lo sé, pero preguntarle, decirle a un escritor, nuestro objeto de trabajo es la frase, acordate de eso, eso ya es un montón, me parece, porque parece... haberse olvidado o extraviado esas preguntas. Que en el fondo son preguntas centrales de la modernidad. Te quería decir algo a mí como editor y hasta como autor. Siempre quedo como del lado moderno, dicho con comillas, con cierta ironía. Es decir, el catálogo de Mardulce es un catálogo muy contemporáneo. El estilo de Mardulce es una editorial muy joven, muy dinámica, que se abre a otras disciplinas también, y el teatro o el rock o el cine están dando vuelta en relación a nosotros. Y después yo termino diciendo, pero mira que yo lo que estoy hablando es de Flaubert. O sea, estoy volviendo a las preguntas fundamentales de la modernidad que parecen haberse extraviado. Entonces volver a preguntarse eso me parece que tiene un sentido casi transgresor hoy.
Uh-huh. Leo, en uno de los momentos más brillantes donde sí, después de muchas preguntas hay alguna respuesta, ¿no? En la que dices... Nos queda la atención, la responsabilidad irresponsable de estar abiertos, predispuestos, sensibles a la existencia de esa chispa, a la existencia de ese fantasma que no es más que el fantasma de la tragedia y de la felicidad, todo al mismo tiempo.
Claro, exactamente. Bueno, no agrego más nada porque escribo, es mejor leerlo que decir, repetirlo, pero esa es la idea. No me acuerdo dónde estaba ese párrafo, pero casi que eso resume el libro.
Bueno, Damián, pues con ese... final, con esa coda, te despedimos, o mejor te damos la bienvenida, porque acabas de llegar y es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, Damián Tabarovsky.
Muchísimas gracias. Buena suerte. Muchas gracias, en serio. Gracias.